Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Montse Manent. L'obligació de portar mascareta ha fet cancel·lar la majoria de reserves que els càmpings tenien per les properes setmanes. El sector confia en el turisme nacional per, com a mínim, no tenir pèrdues. L'Institut El Padró de l'Escala té nou equip directiu, encapçalat per Maria Rosa Albert, qui ja formava part de la direcció. El ja exdirector Javi Román seguirà vinculat al centre com a professor. L'Institut treballa ara per adaptar el nou curs a la situació d'emergència sanitària provocada per la Covid-19. I en esports, l'escalenc Valeri Fernández va contribuir ahir a la nit a la victòria del Girona contra l'Almeria. El dorsal 34 va provocar el penal que fa que l'equip de Francisco Rodríguez tingui gairebé assegurat disputar les fases de promoció d'ascens a primera divisió. Diversos mitjans de comunicació destaquen el treball de Valeri. I fins aquí el repàs de les informacions que us ampliarem al punt de les 6 de la tarda, l'informatiu local. Ara us deixem amb la segona hora del Far, el magazín mariner de Catalunya. I a les 7 en punt, el Notícies en Xarxa amb l'Ali Giné, una servidora, i Juanjo López, del control tècnic. Gràcies per escoltar-nos, que passeu una bona tarda. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Només és una pausa per tornar més forts. Des de l'Obet seguim treballant per estar més a prop teu. Tu tens a clau. Obet, el comerç associat de l'Escala.
Després d'un temps de desconnexió amb l'exterior, cal deixar-se portar per l'emoció de reviure tot allò que tant hem trobat a faltar. El primer bany de l'any, el primer petó vora el mar, la primera abraçada a mitjanit. Te'n recordes? Vine a viure les noves primeres vegades a l'Escala. Mar d'Empúries.
Hola. ¿Qué pasa, Pegachina? ¿Cómo tenéis los cuerpos hoy? Soy Mari Carmen. ¿Dónde está mi hijo?
Josep Maria Cano.
Com esteu? Benvinguts als que us incorporeu, ben trobats, aquells que us estreneu a l'edició d'avui del programa El Far, tant a l'edició d'avui com al programa en si mateix. Ben trobats, encantats de que haguem coincidit a aquesta hora de la tarda en aquest lloc, en aquest espai i en aquest temps. I en tot cas, demanar-vos que ens feu confiança i que ens doneu l'oportunitat de convèncer-vos de que aquest és un gran espai, de que expliquem coses que us importen, us interessen i us afecten. I que hi ha un discurs que portem creant des de fa prop de 2 anys i que ens relaciona directament amb el nostre entorn natural, amb el medi ambient, amb la Mediterrània, amb el fet de ser poblacions costaneres, amb l'amor al mar, la natura, la biodiversitat i l'ecosistema, amb aquest sentiment de pertinença a un indret, amb aquesta necessitat de preservació d'aquest indret i, sobretot, amb aquesta voluntat de seguir sent el que som. gent senzilla, humil, mediterrània i amb aquelles coses bones que ens caracteritzen i aquelles dolentes que també formen part de nosaltres i al cap i a la fi que és com se'ns ha d'acceptar, amb les nostres parts bones i les nostres parts dolentes, els issues que deia algú que tenim. Escolteu, bé, dos coses molt breus. Una, que ens podreu seguir a través de les xarxes socials, el YouTube i el Twitter i el Facebook, visualment, amb streaming, és a dir, que ens podem veure, bueno, jo a vosaltres no, però vosaltres a mi sí, que tampoc no té cap mena de gràcia que veieu un tio calvo com jo, però en tot cas sí que és veritat que hi ha convidats que expliquen coses molt interessants i que de la seva expressió doncs sempre en podem treure una informació extra. I aquí teniu, aquí sota teniu els jocs on ens podeu veure a través de les xarxes socials, visualment, però també ens podeu escoltar a través de les emissores locals, de les ràdios locals que ens emeten i que des del primer dia han apostat fort per aquest programa, com són l'Escala, Canal Blau, la Cala Ràdio, Ràdio Delta i Ràdio Arenys. Per tant, agraïts també a aquells que no ens podeu veure o que no voleu veure'ns, però que ens escolteu a través de la ràdio local. Molta preocupació, perquè allò que dèiem que passaria no només es confirma, sinó que s'avança. Sabeu que fa dies que us deia no alleugeriu l'ús de les mascaretes, seguiu, no feu cas al que us digui, pugui dir ningú, seguiu sent restrictius i curosos en el vostre dia a dia, poseu-vos la mascareta, desinfecteu-vos les mans, intenteu mantenir la distància social, és igual on sigui, com sigui. Doncs bé, perquè això tornarà. Això us ho dèiem des d'aquest programa ara fa uns dies. Doncs no només es confirma, sinó que a més torna molt abans del que nosaltres mateixos podíem pensar i preveure. De fet, avui el responsable sanitari de la regió de Lleida, el president del Col·legi de Metges de Lleida, deia que la corba que s'està dibuixant a Lleida és similar a la de març. La corba de contagis que tenen a Lleida és similar a la de març. Avui Catalunya ha registrat 774 contagis nous, 280 dels quals a Lleida. I això no només està passant a Catalunya, sinó també està passant a d'altres llocs de l'Estat. Fixeu-vos, sense anar més lluny, els divendres a aquesta hora sempre parlem amb en José Basilio Otero, que és president de la Federació de Cofradies de Pescadors d'Espanya, d'aquesta entitat que plega les federacions de cofradies de pescadors. Doncs bé, i a més és patró major de la cofradia de Burela. Doncs bé, ara fa una estona ens enviava un missatge i disculpava la seva presència al programa perquè els confinen. Evidentment, com qualsevol persona que la confinen, ha de fer un seguit de qüestions, no?, de caire personal i per tant, diu, és que no arribo, perdoneu-me que no pugui entrar, però ens confinen durant 5 dies aquí a la regió de Burela i per tant, doncs, la població vorera i, per tant, no podrem sortir. No puc donar-vos més informació, no en sabem més, però, en tot cas, és una nova notícia, un nou fet que ens fa pensar que no anem per bon camí, que això està perquè no ha marxat, perquè no estem parlant de rebrots, sinó que parlem de la persistència d'un virus que no ha deixat d'estar entre nosaltres pel que passa des de març o des de finals de gener, que va entrar a Madrid, o des de l'any passat, tal i com han trobat a femtes humanes investigades recentment, i que això pot fer que ens compliqui molt l'estiu en tots els aspectes. L'estiu, la tardor, l'hivern, i ho veurem quants mesos més. Per tant, davant de tot això, demanar-vos, si us plau, que independentment del que digui el Ministeri, el Fernando Simón, la consellera Vergés, el president de la Generalitat o el cap de sota casa vostra, que mantingueu les mesures de precaució, que diguin el que diguin, mascareta sempre, que mans netes sempre i que distància social sempre. I que veurem què decideixen aquests, perquè molts d'aquests no s'ho miren des del punt de vista sanitari, sinó que tenen també interessos turístics. Per tant, no en feu massa cas. Restringiu al màxim la vostra activitat i aviam si així ens en sortim tots. Tots. Ben trobats aquesta segona hora de programa, nosaltres ens hi posem a parlar de navegació i d'altres coses.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Vivir sin plástico. Vivir sin plástico al menos un mes. Al menos un mes. Es lo que se lleva proponiendo desde hace ya algunos años y que este mes de julio nuevamente se vuelve a proponer. Julio sin plásticos. Es posible, hay gente que lo ha hecho. No es fácil, pero es posible. Hoy queremos hablar de esta iniciativa, pero yo creo que lo mejor que podemos hacer antes de hablar de ella es ver cómo se promociona. Pues en aquel vídeo, en este vídeo, lo que hemos visto es gente que estaba deshaciéndose de plástico, que estaba de alguna manera pues expresando su voluntad de sumarse a esta campaña de un mes sin plástico, un julio sin plástico. ¿Os parece que empecemos a presentar invitados y a hablar de cómo, cuándo y de qué manera se puede llevar a cabo esta iniciativa? Empecemos. Si os parece, presento Patricia Reina y Fernando Gómez. Son autores del blog y del libro Vivir sin Plástico. Buenas tardes, bienvenidos. ¿Cómo estáis?
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Buenas tardes.
¿Es posible, no o no?
Sí, es posible. O sea, nosotros hablamos de sin plástico desechable. Entonces, la mayoría del plástico desechable que nos rodea es completamente prescindible, no hace falta.
Es evidente que, bueno, el plástico como tal está en todo, hasta en lo que estamos utilizando para comunicarnos nosotros, y vivir sin este plástico ahora mismo es imposible. Hablamos siempre del plástico desechable, del superficial, de lo que sobreplastificamos sin necesidad o sin creatividad o imaginación suficiente como para encontrar alternativas, ¿no?
Sí, así es. Si estamos tan acostumbrados al uso del plástico desechable que muchas veces ni vamos si hay alguna alternativa. Es como la manera de consumir que consideramos lo normal, pero muchas veces si te paras a pensarlo un poco y a buscar alternativas, a ver cómo comprar de otra forma, pues al final salen soluciones que muchas veces no te habías planteado.
Por lo que decís, parece más una cuestión de voluntad que de posibilidad. Es decir, es que no ni nos lo proponemos.
A ver, sería mucho más sencillo si los supermercados pusiesen facilidades. Lo que pasa es que ahora mismo pues la industria está un poco parada. Han hecho avances con respecto a hace unos años, pero todavía le queda mucho por avanzar. Entonces, en manos del consumidor pues está el salir de ahí y en vez de ir al supermercado a comprar, pues ir a mercado, a tiendas de barrio, a tiendas a granel, que cada vez están aumentando más. O sea, hay alternativas. Lo que pasa es que tienes que salir un poco de los que son los comercios habituales, ¿no? Que normalmente el 80% de la población compra en supermercado y tienes que salir de ahí. Entonces, por eso sí que requiere un poquito de esfuerzo, pero ya te digo, si los supermercados pusiesen medidas, estaría al alcance de todo y sería mucho más sencillo.
Me hace mucha gracia, ahora vamos a presentar otra invitada, pero me hace mucha gracia los supermercados que dicen, no, hombre, las bolsas se las cobramos, hombre, la de la salida, porque luego te vas dentro y dentro lo puedes poner todo en plástico sin que nadie te diga nada y sin que nadie te prohíba nada, ¿no? Y encima, me ha pasado pocas veces, pero alguna me ha pasado que cuando pones la fruta y la verdura en un recipiente que no es plástico, lo coges en las manos y para no utilizar la bolsa, alguien todavía te mira un poco mal, como diciendo, hostia, me acabas de generar un problema. No se trataba de eso.
Sí, es que queda mucho por hacer, sobre todo en los supermercados. Van mejorando, pero es que hay cosas increíbles. Antes, en algunos de ellos, no te dejaban coger una manzana, por ejemplo, y no ponerla en una bolsa. O sea, como dices tú, llevarla a la mano y si hace falta poner una pegatina, a lo mejor la puedes pegar encima de la piel. Uh-huh. Pues no te lo permitían. O cogías una manzana y y un plátano y tienes que coger dos bolsas distintas. Dices, bueno, no lo puedo poner en la misma bolsa y ponerle dos pegatinas en la misma bolsa. Tampoco. O sea, hay cosas que son totalmente ridículas. Esperemos que poco a poco vayan cambiando.
Dejadme presentar a una invitada que nos está escuchando. Es Irene Tatos, creadora del proyecto Bulseta Barcelona, Bulseta BCN, y que, bueno, pues también quiere poner su granito de arena en la sostenibilidad y en la compra, ¿no? Con la compra y uso desde su propuesta, ¿no? Que consiste en mejorar también, evidentemente, el planeta. Irene, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida, ¿cómo estás?
Buenas tardes, un placer de estar aquí con vosotros. ¿Qué? Placer, Fran.
¿Qué es Bulseta? ¿Qué es Bulseta BCN?
Pues mira, Bulseta BCN es una solución para que eso que os está pasando en los supermercados y en las grandes superficies no pase. Es una bolsa reutilizable, hecha aquí en Barcelona, para evitar las bolsas de un solo uso de la fruta y la verdura, que cuando tienes que comprar pues las manzanas o las peras, las puedas meter en una bolsa, las puedas pesar, las puedas llevar a caja. Uh-huh. Y además, con Bolseta estás ayudando a la inserción laboral de colectivos en riesgo de exclusión social y al comercio local, porque se venden en tiendas de proximidad.
Uh-huh. Por tanto, es una propuesta circular, podríamos decir, ¿eh? Es decir, tiene su valor medioambiental, su valor social y su valor de promoción del comercio de proximidad. Por tanto, yo rablema al clavo, ¿eh? Damos la vuelta al círculo.
La idea cuando creamos Bolseta, porque Bolseta nace por una idea que yo tenía de reducir plásticos, era ir más allá, ¿no? Es decir, reducimos una bolsa de plástico, pero además ayudamos. Busquemos maneras de ayudar, ¿no? De que sea un efecto más global, y la verdad que Bolseta pues lo está permitiendo eso, ¿no?
Déjame presentar al último invitado la última invitada que nos está escuchando. Os presento a Juliana Mauri Maruri de Boicota al Plástico. Juliana, buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Encantados de hablar contigo. Proyecto Boicota al Plástico, 25.000 personas siguieron desde diferentes países la primera campaña de boicota a este plástico. ¿Cómo surge la idea?
Bueno, fue una iniciativa colectiva y ciudadana, y creo que eso es lo más bonito del boicot. Básicamente fue una idea que surgió dentro del grupo de Zero Waste España, donde alguien decía, justamente tenemos que hacer algo también a nivel consumidores para que los supermercados nos hagan caso, no queremos comprar más plástico, entonces ¿cuál es la mejor manera de comunicarles a ellos que no queremos el plástico? Pues vamos a hacer un boicot. Entonces decidimos lanzar un boicot al plástico innecesario y de un solo uso. Yo creo que es importante hacer la salvedad del plástico que no queremos. Y bueno, lo que encontramos es que un seguimiento masivo, lo que nos indicaba que somos muchísimos los que estamos detrás de la idea de no comprar más plástico y que nuestro objetivo es tener un consumo más sostenible.
Ahora que estamos todos presentados, ahora recuperaremos a la Bulseta, al proyecto Bulseta. Hay una cuestión que es primordial, y es que intentando huir del plástico cuesta mucho. Es decir, hay la decisión propia de no utilizarlo, ¿no? Lo que hablamos ahora de utilizar bolsas, de ir a la caja con la fruta y la verdura en la mano, pero luego hay lo que es inevitable, que es comprar determinados productos que van sobreplastificados, ¿no? Hasta 4 y 5 recipientes diferentes para una rosquilla o una bollería industrial. Venga, va.
Sí, eso es cierto que no lo ponen nada fácil. Pero bueno, la bollería industrial es verdad que muchas veces vienen en paquetes individuales. O sea, te vienen en un plástico, luego te viene un paquete individual dentro, que dices, ¿para qué necesitamos tanto? Pero bueno, también es un poco, yo creo, eso, salir de los comercios habituales. Y a lo mejor si vas a una panadería de barrio, pues muchas veces tienen una pastelería que la puedes comprar en a granel. O sea, que también es un poco cambiar un poco el concepto, pero hay que entender, yo entiendo lo que dices, que para que realmente esto tenga efecto, lo que tenía que ocurrir es que eso llegase a los supermercados, o sea, que llegase a la gran mayoría de la población. La gran parte de nosotros, o sea, yo cuando hablo con muchas personas que dicen cómo lo haces, y todo el mundo queremos que nos lo pongan fácil. O sea, todo el mundo dice lo mismo. Yo compraría así, pero a mí que me lo pongan fácil, yo quería ir a un sitio, a un supermercado, poder hacer toda la compra ahí y reducir bien el uso de plásticos. Por lo tanto, sí que es verdad que es importantísimo eso, que lo pongan fácil.
¿Qué es lo que más os ha costado a vosotros? Es decir, de toda esta experiencia que lleváis acumulando de intentar vivir sin plástico, de encontrar alternativas, de buscar soluciones, ¿qué es lo que más ha sido difícil de solucionar?
Bueno, en principio fue sobre todo el dejar de comprar de una forma, que nosotros estábamos acostumbrados eso, al supermercado cuando teníamos hambre y comprar sin fijarnos en poco o nada. Y encontrar alternativas, planificarte, o sea, porque es verdad que si empiezas a vivir sin plástico tienes que tener mucha planificación, o sea, ya no puedes, bueno, pues no tengo nada que cenar, bajo un momento y a ver qué compro, ¿no? O sea, tienes que tener más o menos la compra, una base, un fondo de armario ya hecho y encontrar sitio. Lo más difícil fueron los primeros meses, los primeros 5 meses, 6 meses a lo mejor. Después ya ahora mismo realmente es que no parece que estemos haciendo ningún esfuerzo por evitar el plástico, o sea, ya nos sale una forma natural. Una vez que ya tienes tu nueva rutina y tu nuevo sitio donde compras, ya es que no hay nada más que hacer, o sea, ya ahora mismo no supone ningún esfuerzo.
Me hace gracia esta previsión a la que hacíais referencia, es decir, la solución rápida y fácil en general en nuestra sociedad, en todos los aspectos, pasa por el plástico. Es decir, cuando tenemos un problema, necesitamos una solución, aquello rápida, pim pam, plástico es lo que nos encontramos, ¿no?
Así es, un poco toda la comida un poco procesada o todas las alternativas así más fáciles o cuando vas a tomar comida para llevar, pues en realidad la gran mayoría viene en plástico, por desgracia.
También lo bueno es que así comen más sano.
Hombre, sí, eso sí, es verdad, eso es cierto. Juliana, vosotros que hacéis boicot al plástico, ¿cuál es vuestra experiencia en este sentido y qué soluciones estáis aportando a los problemas de la gente?
Bueno, lo cierto es que no hay como una fórmula mágica para dejar de consumir plástico porque cada quien tiene una rutina y una necesidad distinta. Si cada familia funciona, cada familia y cada núcleo, cada persona funciona con...
Un instante, familia. Juliana, espérate un segundo. Irene, ¿em sents?
Sí.
¿Puedes dejar de jugar con el micrófono? Oigo como un petardeo. Genial.
Voy.
Ya está, no toques nada, ya está, muchísimas gracias. Es que se hacía complicado de escuchar. Adelante, dime, Juliana.
Bueno, es eso, es que cada quien debe evaluar un poco sus rutinas y un poco lo que comentaban Patrifer, es como ver cuáles son las alternativas que tenemos. Nosotros desde el boicot lo que nos dimos cuenta en aquel momento es que tal vez personas quieren empezar a reducir plástico, pero tampoco saben por dónde ver, es como que sienten que es un mundo entero que se les cae encima. Entonces también nos hemos dedicado durante todo este tiempo a diseñar información que sea muy de digestión, muy fácil, vamos a decir, sobre cómo hacerlo, dar tips, dar cambios, cosas tan simples como no necesitas, o sea, la historia, por ejemplo, de las pajitas, a mí me sorprende mucho porque es como, ay, pajitas de metal, pero ¿en serio necesitas beber con pajitas? O sea, ¿las pajitas son necesarias para cambiarlas por otra o podemos realmente prescindir de ellas? Es un hábito, es un qué, ¿no? Entonces, nos dedicamos como a generar muchos espacios de reflexión donde las personas pueden pues cuestionar y a la vez encontrar soluciones para reemplazar elementos de plástico que sean absolutamente innecesarios en la vida. Es lo mismo, o sea, la compra, pienso que es muy evidente el tema de la bolsa, por ejemplo. Al llevar una bolsa contigo, pues vas a eliminar 1,000. Porque también lo que vemos es que haciendo el boicot al plástico hay una tendencia enorme a consumir papel, pero es que el consumir cosas de un solo uso pues no es de ninguna manera la solución, ¿no? Entonces intentamos como ser un referente de información y de consejos, digamos, en el cual las personas puedan referirse cuando necesitan ayuda en su camino a dejar el plástico.
Es decir, que la cosa pasa por no sustituir un material por otro, sino cuestionarnos la utilidad del elemento que estamos utilizando. Es decir, si hace falta, lo de la pajita es muy claro, pero podríamos utilizar otros ejemplos, ¿no? Sobreembolsar, sea plástico, papel, cualquier producto, o utilizar determinados productos con los cuales podemos vivir perfectamente sin ellos.
Claro, tenemos una tendencia, es que yo lo que pienso es que vivimos como en una sinergia, o sea, la sociedad, la vida moderna nos lleva como en una aceleración tremenda y entonces nos dejamos llevar por la sinergia, entonces muy pocas veces encontramos los espacios para parar y pensar, pues, a ver, Yo sé que en la compra regularmente la lista es esta y voy y la hago. Pero, o sea, ¿esto está bien? O igual y no he probado algo que de pronto me va a encantar? ¿O en realidad necesito todo esto? Sí, o sea, como que hay muchos... Estamos en una aceleración enorme que nos impide a veces pararnos a ver que la solución de ninguna manera es reemplazar un material por el otro. Si lo pensamos en una manera... Pensemos que el consumo... cada cosa que consumes ha requerido un gran esfuerzo energético de la tierra, de los materiales, de los procesos, etcétera, para llegar a tus manos. Entonces, realmente calcula qué tanto necesitas aquello, y si no lo necesitas, pues es prescindible y puedes vivir igual de feliz o más.
Mira, hoy
sin tener que tener tantas cosas.
Hoy pensaba en una, luego te lo pregunto, hoy pensaba precisamente en una cosa de la cual haces referencia. Ahora te lo pregunto. Déjame preguntar una cosa a Irene, que la tenemos por aquí. Irene, en el caso vuestro, en el caso de Bolseta, se trata un poco de dar solución a una cuestión que hasta ahora no se había solucionado, que es la pequeña cantidad, la pequeña compra, ¿no? La actividad dentro del súper, ¿no? Con bolsas que se reutilizan constantemente.
Sí, o sea, Bolseta nació en el 2017 porque yo no encontraba solución un poco a esa bolsa pequeña de las frutas, ¿no? La que está con las manzanas, las peras, como he comentado antes, ¿no? No encontraba solución. Y claro, una bolsa de plástico tiene una durabilidad de 12 minutos, o sea, la que cogemos en el súper en 12 minutos está generando residuo, ¿no? Entonces, teníamos que buscar una solución. Bolseta, yo desde que las tengo, que hacía más de 4 años, o sea, si la usas una vez a la semana, solo que la uses una vez a la semana, estás ahorrando 48 bolsas de las otras al año, ¿no? Si usas 5, porque normalmente cuando vas a comprar, pues que mínimo que compras 5, sí, pues frutas o vegetales, son 240 menos. Te has evitado de producir, como dice Juliana, ¿no? Que todo proceso de producción para que algo dure 12 minutos es muy costoso, ¿no?
Correcto. Por tanto, no se trata de hacer grandes cosas, sino que con pequeñas cosas ya hacemos mucho. Es decir, con pequeños cambios de hábitos ya generamos un beneficio poco a poco.
Ese cambio de hábito es muy fácil, realmente es muy sencillo. Es simplemente, o sea, es de los más. Es el que te da un paso para empezar a hacer y llegar como Patrifer, ¿no? Es un primer paso. Hay que actuar, ¿no? De 0 a 100 hay mucho, pero el primer paso, hay dos muy sencillos que son. La bolsa esta de... La de asas, la de carga ya la tenemos muy clara. Antes nos costó un montón esa bolsa de asas. Nos cobraron en el súper y dijimos, vale, pues ahora no la usamos. La de plástico pequeña de las frutas, como de momento no nos cobran, la seguimos usando, ¿no? Pero poco a poco, con Bolseta y otras opciones que van apareciendo, la vamos a eliminar, ¿no? Pero son acciones individuales, pequeñas, que tienen resultados importantes.
Juliana decía una cosa que yo creo que es importante, y decía, cualquier utensilio genera un impacto sobre el medio ambiente. Y te decía, yo hoy precisamente estaba en casa el otro día, por casualidad, compramos de estas botellas de refresco que ahora se venden otra vez en cristal, porque bueno, se han dado cuenta de que habían liado una con el plástico, que no veas, y les ha dado aquí a lo de la conciencia, y ahora venden el mismo producto en cristal. Y la verdad es que, no sé por qué, lo compré y tengo la botella de cristal ahí en casa que no sé qué hacer con ella, porque me da la sensación que lo que esperan es que la tire a reciclar. Cuando lo encuentro una tontería, lo bueno sería que se hiciera como antes, ¿no? Es decir, que se recogiera esta botella y sin volverla a fabricar, se rellenara del mismo producto. Pero me da la sensación que no va por ahí el tema.
No va por ahí el tema. Sencillamente lo que esperan es que lo eches a reciclar, por desgracia. Yo cada vez que echo a reciclar vidrio, sobre todo botellas, me da mucha pena por eso. Dices, bueno, si está perfecta la botella, la voy a tirar aquí a un contenedor, se va a romper, la van a tener que fundir. Seguramente si es de colores ya no se va a poder reciclar tan fácil. Dice, con lo fácil que sería, como has dicho, como antes, dejar un depósito y que se lo llevase a la tienda, que lo llevasen, lo lavasen de nuevo, lo desinfectasen y lo utilizasen. No es algo tan, no sé, tan complicado. Es mucho más sencillo de lo que parece. En la actualidad hay el sistema del SDDR, que siempre se me olvida las iniciales, sistema de devolución.
Depósito de devolución.
que lo que esperas es eso, que devuelvas el envase a las tiendas. Lo que pasa que eso también está un poco más enfocado también en el reciclaje más que en la reutilización. Cuando nosotros creemos que la reutilización sería primer paso, vamos, lo fundamental.
Es decir, rehabilitar lo que ya tenemos, es decir, volverle a dar vida, limpiar, desinfectar, que tampoco es tan difícil, ¿eh? Es decir, la técnica, por suerte, nos ha dado tecnología suficiente como para poderlo hacer de manera segura y fácil, en vez de romper, luego transportar, para luego fundir, para luego transportar otra vez, para luego construir, para luego vender, para luego rellenar. Y que después llega a nuestra casa. Más o menos se me ocurre que este es el circuito, ¿no?
Sí, es totalmente ridículo. Aparte, por ejemplo, en hostelería, o hace poco una amiga que tiene una cafetería nos comentaba que cuando compra botellines que son en envase retornable, le sale más caro que los botellines que son de usar y tirar. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo no hay un impuesto o algo que sea todo lo contrario, o sea, que apoye el reutilizable, pero que esto no ocurre.
Juliana, ¿qué desde el boicot al plástico, ¿qué pensáis de todo esto?
Que hay muchos intereses de por medio, que es por eso que animamos mucho a la gente a que se pronuncie a través de su opción de compra, porque básicamente si lo dejamos en mano de los productores, pues no va a cambiar. Básicamente es el digamos, hay un gran negocio en la venta de los elementos de un solo uso, entonces pues tampoco es que hayan muchos intereses que vayan a dirigir esto hacia los sistemas retornables. Luego hay lugares donde funciona, luego habría, no sé, o sea, pienso que en realidad lo que hay es una falta de interés en general de quien produce. O sea, por un lado hablamos de los supermercados, hemos hablado mucho de los supermercados, pero también entendemos que los supermercados están dotados por unos productores. Hay unas grandes marcas que son las que venden esto. Sí. Para Coca-Cola estoy segura que vende mucho más plástico, o sea, que tiene más beneficio el plástico que vende que sus mismas bebidas.
Sí.
Entonces, pues, no van a, digamos, no hay como un esfuerzo real, y yo creo que es súper importante que en realidad nos armemos también como consumidores y como ciudadanos y exijamos, no puedes seguir produciendo de esta manera, no puedes pensar que por hacer una limpieza de playa en nombre de Coca-Cola, pues ya la imagen se limpió, ya todo está bien, ¿no? Pues un poco la estrategia que usan a veces estas grandes marcas para verse bien, lo que llaman el greenwashing, que llaman.
Sí, 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 sí.
Pero creo que es eso en donde tenemos que armarnos nosotros y exigir que tanto supermercados como productores pues paren con la producción de plástico.
Bueno, es la idea. Sí, sí, es aquello que vimos hace unos meses, ¿no? Que el principal patrocinador de la reunión del cambio climático era quien más cambio climático generaba en España. Es decir, hablamos un poco de eso, ¿eh? Es el que más limpia suele ser el que más ensucia.
Sí, ¿no? Generalmente es la estrategia con la que se... Hay un informe muy bonito que se generó hace un tiempo en un reportaje que hicieron en Francia, donde explicaban justamente el caso de Coca-Cola y cómo lograron investigar y llegar al fondo hasta descubrir que una de sus estrategias de marketing era esta. Era como, vamos a limpiar playas, y fueron los primeros que empezaron con los movimientos de limpieza de playas. Entonces es también como muy triste ver cómo confunden y cómo esa ética, digamos, frente al ambiente y frente a su mismo consumidor que deberías protegerlo, o sea, como si produzco algo para ti, lo produzco con cariño, debería protegerte, y no, en realidad todo es confuso, al final nosotros en el boicot nos encontramos con eso, con que la gente viene, ya ni sabe qué consumir, en este momento con el tema de los bioplásticos, por ejemplo, como, tenemos bioplásticos, tranquilos, a seguir consumiendo plásticos que ya estos son compostables, pues no, la realidad es otra. O sea, el plástico compostable todavía no hay plantas de tratamiento que lo puedan tratar. Realmente no se composta en condiciones normales, tiene que ir a plantas especializadas donde se composta. Entonces al final todos esos bioplásticos, una gran cantidad, no va a decir todos, pero una gran cantidad se comportan como un plástico regular, van a terminar sin ser reciclados, van a terminar en espacios en el medio ambiente, desintegrándose en microplásticos, ¿no? Entonces, es también triste ver cómo esa confusión que generan muchos productores sencillamente para seguir incentivando el consumo, ¿no? Como, compra más, tranquilo, límpiate la cabeza, límpiate con una limpieza de playas y vas y sigue.
Mira, nosotros que somos un programa de mar, precisamente es una de las cosas que hemos aprendido, hablando con biólogos y científicos y expertos en plástico y gente del mundo de la ecología, que lo que nos han contado es que los plásticos biodegradables, en realidad, lo único que hacen es convertirse en microplásticos más rápidamente que los otros plásticos. Dicen, no es que no se conviertan en microplásticos porque se biodegraden. No, es que la bolsa desaparece más rápido, con lo cual se convierte en microplásticos más rápido. Hostia, que nos quedamos, y sí, sí, es así, es así, y es alucinante, cómo nos hacen creer lo que realmente no es, porque claro, cuando ves biodegradable, lo que te imaginas, lo que todo el mundo piensa, o al menos en mi entorno cuando empecé a contarlo, que me miraban con cara de este tío está loco, es que, bueno, que esto era más como más sostenible y tal, y no es así, no es así, es sorprendente todo, muy sorprendente.
No, de ninguna manera, luego puedes encontrar, por ejemplo, el caso de los plásticos basados en vegetales. Ay, bueno, está muy bien, pueden ser plásticos que funcionen bien y tal, pero dos preguntas que lanzo. Primero, ¿realmente necesitamos utilizar todas las tierras cultivables para seguir produciendo plásticos de un solo uso? Es decir, ¿es lógico esto que estamos haciendo? No tiene sentido.
Ninguno. Mira,
todo tiene que ver con la forma en la que consumimos.
Yo tengo una propuesta para Irene y de paso ya pongo el tema encima de la mesa, ¿eh? Tengo una propuesta y es una alternativa a la nueva plaga que está asediando nuestras costas y nuestras playas, que son los guantes de plástico que nos dan los supermercados desde que hay la pandemia y las mascarillas en menor grado, pero también las mascarillas que estamos utilizando para protegernos, ¿no? Primera premisa, somos unos marranos, o sea, para ser suave, es decir, somos muy poco cuidadosos. A partir de aquí, también es verdad que sería necesario encontrar alternativas, ¿no, Irene?
Sí, a ver, una de las cosas que nos estamos dando cuenta, pues eso, ¿no?, que nos ha traído este virus, ¿no?, es que... Entonces pues es muy fácil lanzarnos a los desechables, ¿no? A que cojo una mascarilla o cojo un guante, cojo una bolsa, ¿no?, y lo tiro, ¿no? Y todo el proceso que hay detrás. Entonces, en Bolseta, pues bueno, cuando empezamos a salir después de toda la época de confinamiento, veíamos por la calle un montón de guantes de plástico, ¿no?, volando en las papeleras, y dijimos, ostras, vamos a intentar hacer algo reutilizable, que lo podamos usar más veces. Y de ahí nació nuestro nuevo producto, que son unas manoplas, son unos guantes reutilizables para, bueno, pues para hacer una compra más limpia, ¿no? Independientemente del COVID, que ahora mismo pues nos está generando un problema sanitario pues importante, tenerlas como elemento pues para tu compra, ¿no? Para tu compra del día a día y dejar los guantes, o sea, es una solución a los guantes desechables.
Por tanto, manoplas también, que son, se lavan, supongo, ¿no? ¿O cómo va esto?
Sí, mira, manopla es un producto que tiene los mismos, o sea, se basa en los mismos pilares de Bolseta, que es ser un producto global en el cual estés dando un servicio solidario, uno de proximidad y sostenible. Pero de manopla estamos incorporando la economía circular, ¿no? Esto que venimos a decir de no incorporar nuevos productos, nuevos residuos, ¿no? En la medida de lo posible, utilizar lo que ya existe, ¿no? Y manopla está hecha con impermeables en desuso. Hemos ido a buscar impermeables a centros que recogen ropa, que es, bueno, es impresionante la de toneladas que hay de ropa en desuso. Y con estos impermeables hemos generado unas manoplas que las puedes lavar, las puedes meter a 60, 90 grados, las puedes desinfectar y las puedes usar pues para evitar el uso de esos plásticos que si tienen un uso y ya está, ¿no?
Está muy bien. De hecho, la ropa también forma parte de la aportación que hacemos del plástico en el medio ambiente. No sé si Fernando o Patricia, vosotros habéis contemplado también la reducción de fibras que no sean 100% naturales en vuestro día a día y si os ha sido factible poderlo hacer.
Sí, en medida de lo posible intentamos comprar solo tejidos naturales, lo que pasa es que a veces es difícil. O sea, por ejemplo, yo hago natación y un bañador claro, que no tenga, que sea 100% natural, pues no existe, ¿no? Siempre son fibras sintéticas. Si te compras y material así de deporte o, por ejemplo, pues zapatillas de deporte o lo que sea, pues es muy complicado que no tenga materiales sintéticos. Para que no se suelten las microfibras cuando los lavamos, ¿no? Que eso es lo que pasa, que con el rozamiento de la lavadora pues se van soltando micropartículas muy pequeñitas. Lo que tenemos es una bolsa atrapa fibra donde metemos ahí la ropa sintética y así cuando se lava se quedan atrapadas en la costura de la bolsa y no se van por el desagüe. Es una solución a media porque evidentemente ahí tendría que entrar otra vez la industria tanto de fabricación de tejido como de depuradora como creadora de lavadoras para que busquen una solución entre todos, pero bueno, entre media pues nosotros estamos utilizando una bolsita atrapafibras.
¿Y esto dónde se encuentra? Yo es que soy muy panoli para estas cosas, ¿eh? ¿Dónde está lo de la bolsita atrapafibras esta?
Bueno, es una marca holandesa, creo que, o alemana. Y ya está en España, o sea, se encuentra en tiendas online, en Usar y Reusar, por ejemplo, la tienen en...
No, pero no es que sean muy panoli, es que no es algo nada común. O sea, yo creo que la tenemos 20 personas en España.
Vale, es decir, vale, me ha sacado un peso de encima. Digo, hostia, digo, esto se me había perdido a mí. Vale, pues bueno, en todo caso, que la gente la busque. Está bien dar esta información, que existen este tipo de bolsas y que pueden ayudar a minimizar el impacto de las fibras de la ropa en el mar. Lo de las bolsas de plástico y los guantes, vosotros supongo que también lo sufrís esto, ¿no? Que realmente, a ver, estamos en una situación sociosanitaria muy complicada y que por tanto hay que usar soluciones y hay que usar las soluciones que sean necesarias. Eso yo creo que no se puede discutir. Otra cosa es que a veces encontramos como necesarias e imprescindibles la solución fácil en vez de ir un paso más para allá. Y yo creo que aquí es donde se puede poner el acento en hacer las cosas un poco diferentes, ¿no?
Nosotros cuando estaba en pleno confinamiento, que estaba ahí el pico tal, pues nosotros sí utilizamos guantes cuando íbamos a comprar, porque ya no por el tema del coronavirus, que se supone que no se transmitía, ¿no?, por superficie ni nada, sino por no añadir más tensión a la situación, ¿no? Ya era una situación complicada, ya bueno, los que estaban trabajando en las tiendas, pues bastante ya con lo que tenían, como para encima tener que estar diciéndote detrás tuya, vete con el guante o lo que sea. Entonces sí lo utilizamos en ese momento. ¿Qué pasa? Que ya han dicho los sanitarios y todo el mundo que simplemente desinfectándote las manos a la entrada y la salida del comercio hace el mismo efecto que tener el guante y es mucho más sencillo, más ecológico, y los guantes también pueden crearte una falsa sensación de seguridad, ¿no? Y después, al convertirse en residuos, se puede convertir en un foco de infección porque lo deja ahí tirado y bueno, que al final son más problemáticos. Entonces, bueno, pues lo utilizamos durante esa época, ¿sí?, y porque bueno, tampoco es cuestión, pero ya no hacen falta, ya no son necesarios. Entonces, los sitios donde tienes que ponerte guante ya no entramos.
Pídele un cliente, ellos mismos. No, es así. Juliana, ¿qué de esta situación, qué pensáis desde Boicot?
A ver, nosotros inicialmente este año planeábamos hacer el segundo boicot en la misma época donde nos cayó justamente el tema del COVID, por las mismas razones, porque veíamos que toda la cosa estaba muy tensa como para ponernos ahora a meter una caña tremenda. Entonces lo que decidimos fue reenfocar un poco el boicot, haciendo entonces un festival online donde damos los tips y un poco una plataforma donde nos podemos juntar, contarnos las desgracias, llorar juntos y también darnos las soluciones entre todos. Yo pienso que aquí es gran parte responsabilidad de las personas. A mí lo que me parece asombroso de todas las situaciones que vale, hay situaciones excepcionales donde se tenía que usar el guante o la mascarilla. Ahora ya hay muchas soluciones de mascarilla reutilizables, los textiles que se están desarrollando de España mismo, entonces ya cumplen con toda la normativa para que se puedan, de transpirabilidad, Pero lo que es absolutamente sorprendente es como la falta de implicación de la gente, ¿no? O sea, es como una especie de individualismo, como me protejo con la máscara, pero cuando no me sirve a mí, el resto pues no me importa. Y entonces aparecían a tutiplén por las calles, por enfrente de los supermercados, y esto es, o sea, ahí realmente es donde uno se genera un problema, y una pregunta es como, bueno, pero a ver, un momento, ¿Qué parte de tírala a la basura o de hazte responsable de tus propios residuos no hemos entendido, ¿no? Entonces, bueno, nosotros, por supuesto, promovemos el uso de mascarillas reutilizables, preferiblemente en textiles biodegradables, es decir, en algodón. Hay muchos algodones, insisto, tratados ya con los que se pueden hacer las mascarillas sin ningún problema. Y los guantes, pues estos, en realidad no necesitas un guante desechable para poder entrar o tocar la fruta o hacer. De todas formas, la fruta normalmente va a llegar a casa y se va a lavar, entonces preferirles meras de bien en el lavado de tu fruta, en el lavado de las cosas que tocas. No sé, al llegar al supermercado, en casa, por ejemplo, pues procuramos limpiar muchas cosas o las dejamos al abandono en una esquina durante 5 días, que en teoría ya ya se ha muerto el virus, qué sé yo. Buscar alternativas, hay alternativas, hay muchas, ¿no? Pero que no requieran pues el uso de estos desechables.
Es por tanto una cuestión de educación, de sensibilidad y de conciencia de vivir en una sociedad donde todos somos responsables de todo lo que pase, ¿eh? Me da la sensación de que aquí el individualismo plana por sus anchas y que a veces perdemos la concepción real de que al fin y al cabo esto es de todos, no solo de unos cuantos, ¿no? También nuestro, y por tanto responsabilidad nuestra cuidarlo, ¿no? Pasa un poco por aquí.
Sí. A veces a mí me da la sensación de que muchas veces estamos como en una posición de enfado de enfado pasivo, vamos a decir. Es como, todo se está haciendo muy mal, las cosas se hacen mal, el mundo está mal, nos vamos a morir, el apocalipsis, pero ¿qué haces? O sea, ¿qué estás haciendo? En realidad tú cogiste tu bolsita de tela, tú dejaste el guante, o sea, no hay que esperar, no hay que sentarse a esperar las soluciones en los otros y mucho menos esperarlas con enfado, porque además eso es lo que hace como unas acciones de rebote, como, pues, ¡tama! Dejo esta mascarilla que ha tirado ahí, no me importa. No, es como una, más sentirse como, no, esta tierra es bonita, es la mía, me soporta a mí, mis pies están sobre ella, mis pies y los de mi vecino y los de mi hijo y los de mi madre y los de todo el mundo, entonces es más como apersonarse y entender que esto o estamos juntos, o sea, o salimos juntos adelante o juntos nos caemos.
Sí, sí.
Pero
Por cierto, Vivir sin plástico ha sido, de hecho es un libro, es decir, Vivir sin plástico es una guía que habéis escrito. No sé si habrá más capítulos, Patricia, Fernando, es decir, si se puede seguir ampliando en próximas ediciones el Vivir sin plástico.
Bueno, sobre vivir sin plástico no, porque yo creo que ahí ya hemos resumido pues lo que se hace, o sea, tampoco una ciencia espacial, ¿no? Simplemente pues ve cambiando esto por lo otro, reflexionando, pensando que realmente necesita, o sea, tampoco es una cosa tan difícil realmente, entonces yo creo que en ese librito de que son 200 páginas, pues que ahí te explica todo y con eso ya tienes todas las herramientas que te hagan falta. Después otro libro pues sería otra cosa, pero el plástico ya está solucionado.
Hombre, 200 páginas de trucos contra el plástico son muchos trucos. O sea, ahí da para tela telita, ¿eh?
Y nunca me bueno, también parte de decir por qué evitar el plástico, por qué reciclar, aunque hay que hacerlo, no es la panacea. Uh-huh. O sea, son también cosas de información sobre por qué hacerlo, ¿no? No es directamente capítulo 1, página 1, ve con tu bolsa. Es como, ¿por qué estamos haciendo esto, ¿no? Y eso también lo explicamos bastante bien para que quede muy claro que es necesario.
Fernando, Patricia, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un abrazo, que vaya muy bien y felicidades por la decisión que tomasteis ese día y que os permite vivir mucho más tranquilos. Hasta la próxima.
Muchas gracias.
Un abrazo. Irene, ¿on podem trobar? ¿Dónde podemos encontrar Bolseta y el guante y todo? ¿Va? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿De qué manera?
Pues, mira, podéis entrar en bolsetabcn.com. Uh-huh. Tenemos un mapa ahí con los 240 puntos de venta que tenemos ya en toda España. Como hemos dicho, son comercios de proximidad, o sea, lo que viene es fomentar la visita a tu comercio, ¿no? Mm. Que encuentres Bolseta debajo de tu casa. Y animamos también a las tiendas que se sumen a este movimiento Bolseta, ¿no? Para llevar la solidaridad y la sostenibilidad a sus clientes. Y nos pueden escribir a hola@bolsetabcn.com.
¿Sí?
Y allí le pasaremos pues un poquito cómo sumarse. Mm.
Pues hola@bolsetabcn.com y a partir de aquí pues a participar de este proyecto de economía circular, de respeto al medio ambiente, de ayuda a la gente que lo necesita y de promoción del comercio de proximidad. Irene, muchísimas gracias por habernos atendido, que vaya muy bien y mucha suerte.
Venga, muchas gracias.
Hasta luego, un abrazo.
Saludo.
Juliana, bueno, como decías, no es una cuestión de conciencia, ya no solo de hábitos, sino de conciencia, de educación, de ser conscientes de que no vivimos solos, ¿no?
Sí, es una cuestión de mirar al lado y entender que tanto humanos como animales, como todos, estamos sobre la misma superficie y que tenemos que hacer un esfuerzo conjunto para sacarla adelante.
Nosotros que hablamos del mar todas las tardes durante 2 horas, nos llevamos cada disgusto, no te cuento yo, pero cada disgusto y en el Mediterráneo más. Es decir, estamos muy mal, muy mal en este sentido. Pero bueno.
Sí. Es una tristeza. Hace poco, justamente hoy, salió un video sobre los pescadores en Badalona que ya pescan, o sea, ya llegó el momento en el que se pesca más plástico que peces. y entendido el mar además como uno de nuestros ecosistemas más ricos, es realmente lamentable, o sea, que lo consideremos como el gran botadero. Y el mar empieza en las ciudades, yo creo que eso es algo súper importante que la gente tiene que entender, empieza en las ciudades, si te fumas y tiras la colilla en una alcantarilla, esa alcantarilla va a llevarla al mar. Entonces también creo que hay que ser conscientes que por más que no vives en línea costera, el mar lo protegemos desde la ciudad.
Julián, ha sido un placer conocerte y hablar contigo. Desde Boicot al Plástico, esta es tu casa. Muchísimas gracias. Que vaya muy bien.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
Hasta luego. Pues se puede vivir sin plásticos. Pot viure sense plàstic, només cal que ens ho proposem.
34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27.
El preu del peix.
I abans d'arribar a les 6 en punt de la tarda, abans d'acomiadar el programa i la setmana, què et sembla, Judit, si mirem a quin preu ha anat el plàstic avui? Ai, el plàstic, el peix. El plàstic també el venen, el peix, avui aquí a la zona del Delta.
Doncs avui el preu del peix ens el dirà el patró major de la confraria de pescadors de l'Ampolla, Josep Molina.
Josep, què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Com va això de la calor?
Home, mira, aquí... aquí ens ha fet de tot avui, Josep. Ens ha plogut, ha fotut vent, després ha tornat a sortir el sol, després ha tornat a fotre vent...
És que si diu... Un o altre fa d'allò d'allà... Vos guinya l'ull un o altre.
Sí.
I aquí l'ampolla fa un sol i una calor que pesa.
Sí? Vosaltres a tope, amb això de... Amb això
ah,
de...
sí? Jo. Això de ser dels xubascos.
Això
és... jo, veia, què pot ser? Pues que el temps és com és, però no és temps de fer mala hora, és temps ara de l'estiu de fer bona hora i de guanyar diners.
Aquí fa molt bona hora, Josep, i de fet vosaltres també bona hora pels pescadors, perquè durant tota la setmana que les barques d'arrossegament ja han sortit a feinejar, que cal tenir en compte que de fet va començar el passat 1 de juliol després de 2 mesos d'aturada biològica. Què tal, com han anat les captures?
Hola, molt bé, Judit. Mira, doncs va bé. Com que fa bon temps, doncs les barques se poden anar més a lluny, pesquen millor, tot va millor, i fan més calerons, que prou falta en tenien, perquè no han estat 2 mesos parats de veda. Han estat 2 mesos i un de confinament. 3 mesos han estat sense anar a pescar les barques d'arrossegament. Claro, això a l'economia de qualsevol persona s'hi afecta. Però, bueno, el pescador, com que viu del dia a dia, pues el dia que fa mal temps, pues se queixa, el dia que fa bo, i a més té la sort de pescar, i a més té la sort de vendre una mica més car, pues, bueno, i a més ser divendres per allà poder anar a fer una cervesa, pues tot perfecte, la mar de bé.
I tant, i en aquest sentit, què és el que més heu pescat? Deies que també el preu del peix ha pujat en aquest cas, suposo que també amb el tema ja que és campanya d'estiu i sent un municipi coster, doncs encara més el preu del peix, què tal, com ha anat?
El peix, home, fa a principi de l'estiu, encara les barques estaven parades, anaven a altres pesqueries. Però els que anaven al llangostís venien a 18-20 euros, 18-20 del baix, ara van a 28-30. O sigui que aquests 10 euros per quilo se noten. I això passa en totes les captures. La galera, va, si no se n'agafa molta de galera, però 7-8-9 euros, la sèpia 14, lo llenguado 27-28, lo llobarro 20... O sigui, tot el peix ha pujat de preu. Això és un fenomen afegit a part de l'estiu, eh? A tindre en compte que els mesos passats que nosaltres estàvem parats, el Castelló venia més car, i la Ràpita, i les cases, i ara, com que estan ells parats, pues se nota aquesta falta de peix que fa que el nostre augmenti. Hem de buscar solucions per a les crisis. El pescador també les busca.
I tant, i en el fet del cranc blau, que aquest sí que no vau parar de pescar-lo, el preu se manté als 3,5 quilos aproximadament al quilo?
Però el preu se manté del cranc blau sobre 4 euros, però el que no es manté, sinó que repetís com tots els anys, quan arriba la calor, se veu que es tapa i no nada.
Ah?
Ara, l'any passat va ser igual. Quan va arribar aquesta època de calor, se va desaparèixer, va començar a agafar poc, això és que s'ha acabat, vam pensar. I quan va arribar al setembre va dir aquí estic jo, que ara he de desmenjar, deu fer com un hivernatge, perquè ara se n'agafen molt pocs al mateix preu.
Però, escolta'm, si no tinc entès malament, l'any passat se'n va anar riu amunt, no? És a dir, no només...
No ho sé, és un misteri, este cranc. És un misteri perquè, a veure, la mar és molt gran,
sí.
Però només, quasi bé que només se n'agafa aquí el delta, o al delta, o a puestos que hi hagi un intercanvi d'aigua dolça i salada.
Uh-huh.
Pues això, este cranc és un senyor... Quan vol salat, salat, quan vol dolç, dolç. I llavors, tal com ve l'hivern, se n'agafen, i quan arriba la calor, com més calor fa, menys se n'agarren. I la pregunta del millor és pensar, doncs pues això, hòsties, ja s'han desaparegut. Doncs pues no, tornarà a vindre ara al setembre, que les temperatures baixen una mica, i ells tornaran a sortir, vamos, però almenys l'any passat, esperem que sigui així.
Home, aquí lo interessant seria que algú investigués on està, és a dir, on està, on s'amaga, i se l'enganxés sí. En aquestes èpoques d'hivernació.
Al riu Ebre ara n'hi ha molts, de crancs blaus, perquè fa sí, poc s'ha fet mostatge que al Golpoma hi havia molts més crancs blaus que cargol aquí, per exemple, a l'altura de Tortosa estava ple de crancs blaus nedant sí, per l'embarcadero.
Sí. Mm. No, o sigui, ha sigut una espècie invasora, però invasora de veritat. Jo crec que arrasaten les altres.
Sí, sí, no.
Es parla ja del caragol poma, ja no es parla del cranc americà, ja no es parla
sí.
De musclo zebra, ja no és cranc blau. I com és
Josep...
un devorador, perquè Déu-n'hi-do com menja, eh? Com menja i com ataca.
Josep...
Ja no t'arrambes allò a la mala caixa...
Te l'ha fotuda. Escolta'm, ho deixem aquí avui. Bon cap de setmana, moltíssimes gràcies.
Vinga, bon cap de setmana i fins la setmana que ve, si tu vols.
Fins després, a reveure. Gràcies també, Judit. Fins la propera setmana.
Bon cap de setmana.
I gràcies també a tots els que ens heu estat seguint al llarg del programa d'avui, de tota la setmana. Us deixem dos dies de descans, però dilluns a les 4 tornem a estar aquí, a la sintonia del Far. Bon cap de setmana.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Soc del Port de la Selva i el compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses.
Castelló d'Empúries, Llançà, La Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Hora Nova. I gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Hora Nova, periòdic independent de l'Alt Empordà.
Quan vols estar informat, saber què pensen els altres, consultar els resultats esportius de la comarca, o planificar el cap de setmana, tu què fas? Setmanari de l'Alt Empordà. La informació de prop. Al quiosc, internet i a les xarxes socials.
Només és una pausa per tornar més forts. Des de l'Obet seguim treballant per estar més a prop teu. Tu tens a clau. Obet, el comerç associat de l'Escala.
tots dos fer un viatge.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.